Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis. Pues hoy tengo una invitada muy especial para mí porque es mi amiga desde la infancia y es la doctora en psicología Angélica Lechuga Quiñones. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bien. Ella es maestra investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas de aquí de nuestra alma mater y nos viene a hablar sobre un tema muy importante que es el bienestar en las redes o en la tecnología. ¿Cómo te trata este tema, como dice mi buen amigo Sergio Piña?
Ah, no, bueno, pues muchas gracias. Ya teníamos pendiente esta charla desde hace varios encuentros. Y bueno, es un tema muy importante que vale mucho hablar de él, pues porque finalmente es en lo que estamos inmiscuidos día a día, minuto a minuto. Lo consumimos constantemente a diario, desde los niños recién nacidos prácticamente. Ya en lugar del chupón ya está el celular, ya está el iPad. De verdad, o sea, ya es el contenedor de muchas cosas la tecnología. Entonces, ¿esa tecnología cómo se traduce en un bienestar o en un malestar en los individuos? Y de pronto no nos percatamos o no nos detenemos más bien a centrarnos en qué nos hace sentir lo que estamos haciendo, lo que estamos consumiendo. Sí, porque ahora ya no es poner énfasis en lo que se come, sino en lo que se consume, pero a través de lo que se escucha, de lo que se ve, y eso que se ve y se escucha, ¿cómo se siente? Entonces, primero, pues, ¿qué es el bienestar? Y aquí yo invitaría a quienes nos escuchan que se pregunten, ¿qué es el bienestar para cada quien? O sea, ¿qué te hace sentir bien?
Y el bienestar ahorita en los jóvenes, en los niños, es primero el entretenimiento, que lo básico, la comida.
Para los niños, los adultos, y además va conectado una cosa con la otra, ¿eh? O sea, el consumo de la tecnología tiene que ver con la necesidad, y ya estoy hablando no de decir esto es algo que se me antoja, no, ya es una necesidad creada con lo que consumo. ¿Por qué? Pues porque el uso, el consumo de lo que veo, lo que escucho, me permite también desear. ¿Y qué es desear? Pues ir por algo que se ha vuelto una necesidad en mí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pues estamos bombardeados en los medios constantemente de publicidad. O sea, es un bombardeo. Y además...
consumismo.
Sí, exactamente, de publicidad a que consumas determinados productos que tienen que ver con esa forma de decir te va a satisfacer, te va a quitar la sed, te va a quitar el hambre, te va a nutrir, te va... Pero detrás de todo eso hay un neuromarketing de consumo. Sí, claro. O sea, las empresas no les importa si es saludable o no, sino que consumas, ¿sí? Bien, eso por un lado... Y por el otro, depende de lo que yo consumo. Si yo consumo series sangrientas, violentas, pues eso me va a generar ansiedad. Y entonces cuando tengo ansiedad, ¿por qué ansiedad? ¿Y qué es la ansiedad? Pues es una forma de sentir que algo me ataca o algo está detrás de mí. Es como una amenaza en la cual tengo que estar total y absolutamente alerta, como si alguien me viniera atacando y yo estuviera siempre pensando cómo me voy a defender, ¿sí? Y quizá no sea que me vengan atacando ahora sí como en otros tiempos, ¿verdad? El tigre de dientes de sable, el mamut, no, ahorita a lo mejor quien me ataca es, ahora sí que quien veo mi peligro es a lo mejor el examen, el maestro, la pareja, el jefe, etcétera. Entonces... todo ese tipo de sensaciones se genera con lo que consumimos, en gran medida, ¿sí? Me da ansiedad, entonces, para yo, de alguna manera, matar esa ansiedad, pues tengo que comer. Porque necesito energía para poder, digamos, estar alerta. Cuando uno se siente ansioso o con peligro, pues uno no está pensando en el romanticismo, ¿verdad?
Claro.
No estás pensando en el beso, en el abrazo, no, sino en huir. o sea, correr, huir.
Irte salvar. A ese espacio.
Así es. Entonces, en ese sentido, pues necesitas energía y consumes. ¿Y qué consumes? Digo, de alimento, pues carbohidratos, cosas que te dan energía en ese momento, pero que después baja, ¿no? Y tienes que hacer otras cosas. Bien. Y bueno, yo les invitaba a reflexionar sobre qué es esto de la, o sea, qué es del bienestar. O sea, bienestar, si lo descomponemos en dos palabras. ¿Qué es el bienestar? Pero también tenemos que preguntarnos qué es el malestar. Porque de pronto no tenemos ese tipo de reflexiones y andamos por la vida, digamos, contestando cuando vas en la calle y te preguntan ¿cómo estás? Y todo, ah, bien. ¿Y qué es estar bien, verdad?
Por inercia.
Exactamente, o sea, pero ya no haces la reflexión de decir, a ver, ¿de veras estoy bien? Entonces yo de repente les digo, ¿quieres la versión larga o la corta? Si es la versión corta, bien. Si es la versión larga, entonces sentémonos a charlar, ¿no? Y bueno, y para estar, el bienestar, pues es un estado de satisfacción en el nivel físico, mental, emocional. Y hay algo que no se menciona mucho, que es en el espiritual. Y cuando hablo del espiritual, no quiere decir que tenga que ver con una religión en específico. Tiene que ver con sentirse, o sea, desde la parte, desde varios elementos de tipo introspectivo, o sea, de reflexión hacia el mundo. Que bueno, no me voy a meter mucho en ese tema, pero sí es sentirse, al menos en esos cuatro estados, sentirse satisfactoriamente. ¿Sí? A lo mejor no satisfecho porque siempre tenemos que estar aprendiendo y son los retos y los desafíos en la vida que generan justamente satisfacción y aquí influye todo el mecanismo y toda la bioquímica del cuerpo. ¿Sí? Y en esta bioquímica del cuerpo me voy a ir a la parte de estos elementos como la dopamina, que también lo que consumimos tiene que ver con dotarnos de dopamina. ¿Sí? Es decir, si yo veo una serie, estoy constantemente en las redes viendo, pues son bombazos de dopamina, que por eso ahora es un consumo constante, porque veo yo una serie, un TikTok o una fotografía, algunos mensajes, y entonces esto me mantiene alerta, pero luego se me baja y tengo que volver a estar consumiendo. Entonces es un círculo así muy, muy vicioso y además que a las compañías les interesa mucho, ¿no? Por eso han creado todos esos aparatos maravillosos, que no todo es malo. Ahorita vamos a ir viendo también las ventajas que tiene.
Desde luego. Eso del bienestar o el malestar, pues ya va, pues, en todas las edades, desde, dijiste ahorita, desde ya casi de los bebés hasta las personas grandes de 80 años. Que ya le saben a la tecnología. Y hay un uso de razón primordial, como abastecerse de los recursos más básicos, que es darle vida al cuerpo. Pero acá no duermes, no comes y no das atención a tu alrededor.
Por supuesto, y eso tiene una influencia muy importante en la salud. Y si tenemos salud, pues hay bienestar, porque no te sientes mal, ¿verdad? Que es uno de los problemas más importantes que estamos teniendo, bueno, que ya lo sabía, pero que se está visualizando con mayor énfasis, sobre todo en los jóvenes, que son con los que yo trabajo, y en adolescentes y jóvenes, pues tiene que ver con la ansiedad. Tiene que ver con los hábitos de sueño. Yo les decía, por ejemplo, algunas plataformas que nos dotan de series, películas, etcétera. ¿Cuál es su competencia más importante? Pues podrían decir otra competencia, otra plataforma que ofrezca también. Digo, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero pero es otra competencia, pudiera decirse. Pues otra competencia que proyecte otras películas, otras series, otros tipos de consumo de entretenimiento, ¿no? Sin embargo, no. Lo que les importa es el sueño de las personas. O sea, porque si en el día tú trabajas, yo lo que esperaría es que en la tarde-noche tú consumas lo que yo te estoy ofreciendo. Y entonces necesito que no duermas. Y si no duermes, entonces ¿qué se genera? Pues que andes con un... El sueño, de veras, es impresionante cómo influye en el comportamiento. y los hábitos del sueño, si no se van cuidando desde temprana edad, pues son potenciadores de enfermedades de salud mental. Sí, o sea, ya vamos viendo de acuerdo al sueño, por hablar solamente de una cosa, ¿no? Tiene repercusiones en el comportamiento, en memoria, atención, en agresividad. Entonces hay muchos componentes que ya hay varios estudios que relacionan esto con el sueño, ¿no?
Y precisamente la autoridad en su momento vio ese tipo de adicción a lo que era antes la televisión, la radio, porque antes la programación era de 7 de la mañana a 12 de la noche. O sea, no programaban después de las 12 de la noche, no porque no quisieran, era porque también había un problema de salud ahí. Y con las redes sociales y con la tecnología, pues esto ya se salió de control.
Claro, o sea, vemos, pero no solo el control tiene que estar desde fuera, sino de casa, ¿no? O sea, ¿hasta qué hora yo le permito a los niños pequeños tener su dispositivo prendido? Uh-huh. ¿Sí? Y en esto, y más bien, ¿a qué edad yo les permito tener su dispositivo? Lo vemos como estos productos súper azucarados, háblese jugos, refrescos, que las personas se los ponen los biberones a los niños. Dices, estás envenenando a tu hijo, ¿no? Pero también los dispositivos, ¿sí? Está bien que de pronto con esta angustia de saber dónde están, pues les dotas de un teléfono, pero también hay que, es importante hablar con ellos para en la medida de lo posible, el uso más adecuado. ¿Por qué? Porque también es una arma terrible que ha ocasionado muchos problemas a otras personas, y no estoy hablando de niños ni adolescentes, otras personas adultas también que bueno, pues también sus condiciones de satisfacción, de salud mental, emocional, de autoestima, de autoconcepto, que son términos que a lo mejor habría que abordarlos sí. Más a fondo, pero bueno, del cómo se ven y cómo se sienten en términos generales, influyen mucho para que un comentario al momento de subir una fotografía o un estado, pues puedan influir, ¿no? En cómo te sientes. Y esto lo hemos visto, pues, en jóvenes, cómo les ha dañado esta parte, pero también el cuidado que hay que tener los adultos y los maestros, aquí tenemos una responsabilidad también, es puntualizar qué cosas, porque hay una línea muy delgada de las cosas que puedes tú publicar que pertenezcan a tu vida pública y tu vida privada. Entonces, de pronto tampoco hay ese énfasis en decir, esto es privado y por lo tanto lo mantienes en privado, porque si lo haces público, entonces pues le das oportunidad a que todo mundo opine de eso.
Claro, todo lo que se sube en la red es público.
Todo, exactamente, todo. Pero hay cosas que ahí no saben, es que no sabía que no podía subir esto. Y ya les das oportunidad de que opinen. Y entonces, tienes que estar preparado que lo que dices, sí. Lo que haces, lo que publicas y de acuerdo a tu marca, o sea, cómo te presentas, ¿sí? Pues tienes que estar preparado a recibir todo tipo de opiniones, ¿no?
Y cuando no estás preparado para recibir ese tipo de críticas, obviamente el estado de ánimo baja, llega pues otra vez otro tipo de consecuencias de salud.
Claro, porque entonces ahí estamos hablando de tu bienestar o tu malestar. Y si tú tienes bienestar, entonces quiere decir que tienes lo más equilibradamente posible la parte emocional, la parte física, la parte espiritual, la parte mental. Y entonces los comentarios o agresiones, porque las cosas que se pueden diferenciar en ese sentido, que en algunos casos se aprovecha para agredirte porque te pones de modo.
Sí.
Entonces, tú puedas de alguna manera, pues, solventarlo, ¿no? O sea, afrontarlo y decir, bueno, esto es un comentario que te llega, claro que te llega, porque nos llega a todos en todos los niveles. Y aquí es donde veo yo la importancia de hablar con los chicos sobre la información que nosotros vertimos a las redes y también lo que consumimos de ellas. Porque ahorita todo mundo tiene control de nuestra información.
Claro.
Todo mundo. O sea, nuestros datos de veras que son tan importantes que no los valoramos. Y para otros representan muchísimo dinero. Por ejemplo, vamos a cualquier tienda de supermercado y nos piden nuestros datos y los damos. Y no sabemos que esos datos es una millonada para ellos. Y para nosotros representa, o sea, duras penas con una buena cantidad y te dan ahí un topercillo de plástico que en la primera se te derredite, ¿no? Pero ya tú les dotaste de un montón de información que en el momento ya te está llegando bombardeo de cosas, ¿no? O es más, pues ya ahí te tienen bien identificado qué consumes. Y las tiendas les hacemos un favor enorme porque ya dicen este producto es el que más se vende, menos se vende. Y esa es información valiosa para ellos, pero nosotros, o sea, nos usan, ¿sí? Y esto sucede, ya cada vez tenemos que tener más cuidado porque pues ya tenemos información y ya seguimos hablando de la tecnología, pues que obtiene nuestros datos de todo tipo, ¿no? En el iris, en las huellas digitales, y toda esa información es muy valiosa para otros.
Obviamente.
Y para controlarnos también.
Sí, me platicaba el director de vinculación social de ahí de la dirección municipal, Fernando Almeida, que le mando un buen saludo. Él hizo un ejercicio en una escuela y agarró al azar a una persona ahí, a una chica de secundaria. Entonces, pues los mismos compañeros la conocen, bueno, pues que sí. Bueno, pues ella es esto. Y entonces le saca todo en la conferencia le saca toda la información referente a ella que ni siquiera los chavos sabían, ¿verdad? Entonces, así es esto ya, las redes sociales ya son públicas, aunque sea meter una foto. Y ahora que se viene la inteligencia artificial, o sea, es doblemente riesgosa, pero también es... Pues el que la sabe usar para bien.
Por supuesto, hay la inteligencia artificial se ha alimentado, o sea, se habla y algunos incluso profesores tienen miedo. No es que no usen eso porque es un peligro. No, claro que no. O sea, hay cosas tan fabulosas que podemos aprovechar de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todo esto se ha alimentado de nosotros mismos. Justamente esta información que han recogido, justamente se ha alimentado para proyectarnos series, películas, o sea, es nuestro reflejo. Hay un, por ejemplo, bueno, hay varios estudios y cómo lo hacen de alguna manera, por dar un ejemplo. Te metes a un estudio, yo te presento ciertas imágenes, digo, es mucho más amplio, pero pues para dar una idea, ¿no? Entonces, yo veo con ciertas imágenes o, por ejemplo, ciertos videojuegos, y yo te mido las microexpresiones. Y esas microexpresiones quiere decir que cuando yo te presento una imagen, ¿qué expresión tu cara así lo hace? Desde la más sutil hasta la más evidente.
Así es.
Y en ese sentido, pues yo voy grabando, es como un estudio de investigación, voy grabando tantas veces esta imagen, se reflejó esta microexpresión o esta expresión, y en función de eso, pues yo la transmito, y entonces hay una empatía con el otro, es decir, ah, sí me identifico con eso, pero porque ya hubo un estudio previo donde se alimentó esta parte, ¿no? Bueno, y de ahí pues salen un montón de cosas. Y la inteligencia artificial, sí o sí, nos tenemos que meter todo, sobre todo tenemos un compromiso los profesores, porque, por ejemplo, un profesor, ¿cómo la puede utilizar? Muchos niños ya, bueno, jóvenes, ya que se han metido y empiezan a hacer tareas, ¿verdad? Y entonces, si los profesores, bueno, si así... leyendo, a veces uno se encuentra trabajos clonados de los otros compañeros y pues hay que dividir calificación entre 10.
La experiencia de ser maestra.
Claro, claro. Y además cuando lees los trabajos y dices, a ver, aquí es lo mismo, nada más que le cambiaron el nombre. Pero es cuando te pones a leer, ¿no? Pero bien, vuelvo un poco a esto de la inteligencia. Si tú le pides los... chicos, de pronto ya hacen sus tareas usando este tipo de implementos. Si no lo sabes conducir, pues entonces van a cortar y pegar, como lo hacían en otro momento con otras herramientas, pero sin darle un sentido, ¿sí? Cuando la herramienta es muy importante porque le dices, búscame esto, y ahorita ya lo puedes hacer incluso en voz, o sea, que ya te pone la cara, la diapositiva, la información, pero tienes que tener la capacidad de seleccionar eso, porque por sí solo no se hace.
Desde luego.
Por un lado. Pero, por ejemplo, si un maestro le dice, a ver, ¿cómo explicarles este problema a los chicos? No le, claro, también le puedes decir que te lo resuelva, pero si tú le dices esas preguntas para que estos chicos razonen cómo se resuelve. Ya estás usando ahí una inteligencia artificial que te está dando a lo mejor preguntas de análisis para desarrollar una actitud crítica en los chicos y que lleguen a la resolución de un problema. Y no estoy hablando solamente de un problema matemático. Estoy hablando de un problema que puede ser social y decir, a ver, ¿tú cómo le harías? Y te puedes darle ahí a la plataforma que te ponga varias alternativas de solución de problemas.
Pero también el maestro tiene que estar creativo.
Claro,
tiene que estar,
claro.
Ir a la par de la tecnología.
Por supuesto. Y ese es un reto que tenemos todos los maestros, porque luego salen con que no, su trabajo está encriptado. Dice, no lo puedo abrir y demás, y los reprueban. Y dices, qué frustrante.
Así.
Entonces, los profesores tenemos un reto, y los investigadores, no se diga mucho más, bueno, cada uno en su línea, obviamente, tenemos un reto que podemos sacarle un provecho espectacular, pues porque ahora ya no nada más es la foto o la imagen que sale, por ejemplo, de lo que hacemos antes, ¿no? De las imágenes que ve en Google. Ahora puedes usar cantidad de cosas, es más, con movimiento. Ahora tú puedes ver en tiempo real cómo se mueve un pulmón, cómo está diseñado el cerebro, cómo lo que sucede cuando la gente consume alcohol, droga, no duerme en el cerebro en tiempo real, ¿no? Y eso es fabuloso. Qué porque...
fantástico.
Porque en ese sentido a mí me parece maravilloso, y además es el propósito. Y cuando usas este tipo de tecnología, enamoras a los estudiantes a que conozcan el propósito y la razón de lo que sucede. Es decir, no es lo mismo que le digas, como en todas estas campañas que hay, donde dicen no fumes, deja de fumar, es nocivo para la salud.
Pones una fotito ahí.
Pero si le pones, ¿qué sucede en tiempo real cuando estás fumando, cuando estás consumiendo marihuana, sí, cuando estás consumiendo alcohol? ¿Qué pasa en tu sistema, pues primero en tu sistema circulatorio, en tu sistema, en el cerebro, en las emociones? Si lo pones así con ejemplos, ahora sí que hasta en tercera dimensión, los chicos se les queda grabado. Se les queda grabado. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer a temprana edad, para que puedan tener sentido el por qué hacer y el por qué no hacer determinadas cosas. Y justamente utilizando toda esta estrategia de la tecnología, puedes tener mayores herramientas para cuidar tu salud. Y si cuidas tu salud en todos los términos, entonces te vas a sentir bien. Y ahí es donde viene el bienestar.
Así es. Y el bienestar también para la familia.
Y para la sociedad.
Sí.
Porque además nos mimetizamos.
Oye, tú que estás ahí inmiscuida y eres experta en el tema del suicidio, ¿cómo ha influido la tecnología en este tipo para tomar ese tipo de decisiones?
Bueno, hablar de la conducta suicida, y cuando digo conducta suicida tiene que ver con la ideación, o sea, pensar en cómo me voy a, cómo quitarse la vida. Y digo pensar, no es pensar, decir ahorita lo pienso y mañana lo hago, no, a veces es pensar y lleva muchos años, o sea, es maquinar. Y luego el intento de suicidio, que tiene que ver cuando ya lo, de alguna manera tuve algunas ideas, ¿sí? Y luego ya lo ejecuto, ¿sí? Pero el ejecutar no quiere decir que lo vaya a lograr. A veces deja secuelas muy importantes, ¿no? Durante 20 años hemos trabajado sobre este tema, y no solamente es trabajar para ver el por qué viene el suicidio, sino qué hacer para poder prevenir. Y entonces hay un montón de razones por las que el individuo intenta suicidarse. ¿Y cómo influye la tecnología? Volvemos al punto, depende de lo que consumas. Ahorita hay varios estudios que tienen que ver que no solamente es como algunos medios lo han hecho notar, ¿no? Porque lo dejó la novia, porque lo regañó el papá. No, hay un fondo detrás,
sí.
¿No? Un fondo muy que hay que trabajar. Y todo tiene que ver con los estudios que nosotros hemos hecho, todo tiene que ver con cuestiones de violencia. Y nos metimos a la cuestión de la violencia, y aquí tiene que ver con trauma. Y un trauma tiene que ver con abuso en diferentes esferas, en la física, en la emocional, en la sexual, que está relacionado. Ahora, esto cómo los medios influyen pero no solamente en la conducta suicida, en la ansiedad. La gente cuando está ansiosa es como una cosa te va llevando a otra. Y bueno, los culpables no solamente son los padres, en la misma sociedad también, o sea, el círculo donde estamos, ¿no? Pero aquí, pues, obviamente, la responsabilidad recae un poco más sobre los padres, porque tenemos que estar lo mejor preparados para poder ahora sostener a los hijos. Como un bebé, pues no lo puedes dejar caer, ¿no? Y entonces en la conducta suicida tenemos que ya verla desde un panorama más abierto, desde hablamos de ciertos hábitos, lo que comes, que está muy relacionado con la neurobioquímicos que tienen que ver como dopamina, adrenalina, serotonina, que influyen en el estado de ánimo. Que a veces dicen, ah, pues es que tiene que ver con que ya haya tenido varios intentos para lograr suicidarse. El coquetear con la muerte, sí. como así le llamábamos mi querido Alberto Terrones y yo que empezamos en ese tiempo, coquetear con la muerte no necesariamente quiere decir quiero terminar con ella, sino son formas de decir ayuda, como el que se está drogando, como el que está consumiendo algún tipo de adicción, ¿no? Digas el
bueno, finalmente también hay personas que están muertos en vida realmente porque no les motiva nada, o sea, ni la familia, ni la novia, ni... O sea, no se acercan a hacer nada propositivo en la vida. Entonces, pues, lo ves y a amigos que tengo, digo, oye, pues, ¿qué te motiva? ¿Por qué estás así? O sea, realmente no tienen sueños para vivir.
Bueno, pues ahí es justamente para trabajar sobre el propósito. Trabajar sobre propósitos te alimenta también bioquímicamente. Sí, y bueno, eso ya será un tema otro momento sobre el propósito de. Y en ese sentido, con lo de la conducta suicida, no solamente tiene que ver, estamos, por ejemplo, son cuestiones que tienen que ver con ansiedad, tienen que ver con impulso. O sea, no todos los que intentan suicidarse es porque tengan algún, necesariamente un trauma o hayan vivido una situación, a veces y en ocasiones, tiene que ver con la parte impulsiva. ¿Qué quiero decir con esto? Y no solo los que intentan suicidarse, sino los que van y se acuestan una noche así, que conocen al que están, el que en ese momento se fumó todo y tuvo una, o se alcoholizó y va a dar al hospital. Cierto. Son cuestiones de impulsividad, o sea, y que tienen que ver justamente con la parte del mecanismo del cerebro, ¿no? Sobre todo la parte prefrontal que tiene que ver con los impulsos. Entonces, cuando hablamos de una situación, tenemos que verla de manera generalizada. No todos los que se suicidan son porque, o intentan suicidarse, es porque traen un dolor detrás. A veces es una situación bioquímica. Yo les digo a mis estudiantes de psicología, y de nutrición y de medicina, cuando les llegue a alguien con esas, la gente que les llegue, tienen que ver qué hay detrás del síntoma. Siempre qué hay detrás del síntoma, porque no necesariamente es lo que se ha publicitado. Ahora ya sabemos que hay una relación muy importante de la cuestión de la depresión con, por ejemplo, con la flora intestinal, con lo que propicia dopamina, con el estómago. Y entonces, si no cuidamos cómo nos alimentamos, pues tampoco nos vamos a sentir bien o mal, ¿no? Y esto es gradual, porque vemos a los jóvenes, pues es como traer un Ferrari, ¿sí? O sea, con una potencia, sí. con un arranque impresionante. Pero si no le pones agua, no le pones pasas por los hoyos, pues sí. Te lo vas a tronar por muy máquina que traigas. Pero si traes ahí tu carrito modesto y le cuidas, lo limpias, le das su aceite, su agua, te va a durar mucho más. Entonces, así es nuestro cuerpo.
Muy buen ejemplo. Pues, Angélica, ¿qué...? Placer escucharte.
Bueno, nos faltaron muchas cosas, estos temas son muy, muy amplios, porque a lo mejor alguien que escuche dicen, ay, es que eso no es tan sencillo, no, o sea, es un suspiro, hay que trabajar muchísimo, hay que hacer uso de la tecnología para el bienestar.
El bienestar.
Justamente, porque sí se puede y hay muchas cosas que podemos hacer. Yo estoy impresionada y me encanta poderles mostrar a los chicos en clase algunas imágenes que sean más significativas y que le dé un valor a lo que están haciendo, a lo que están estudiando y sobre todo a lo que están viviendo.
Así es. Todos estamos inmiscuidos en las redes sociales y si le damos un buen uso, va a ser bienestar tecnológico, bienestar en redes. Angélica Lechuga, muchas gracias por acompañarme este día en Bit a Bit, Cultura en la Red. No queda más que darle las gracias en este jueves y nos vemos la próxima semana. Gracias a mi amigo Félix que me auxilió en controles.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.